constitucionalmente, porque la Corte Constitucional va a fallar el futuro del acuerdo con las FARC, el acuerdo de seguridad jurídica. La información que tengo, Héctor, tengo en mis manos la sentencia que va a emitir la Corte. Primero que todo, la Corte va a fallar, va a declarar la exequibilidad. Quiere decir que el acuerdo no se va a poder hacer trizas. Entonces, el acuerdo que le da blindaje jurídico al acuerdo con las FARC.
Se decide la
para traducirlo, tiene una cantidad de incisos y tiene una cantidad de consideraciones, pero básicamente lo que hace es garantizar que el próximo gobierno, dada la estabilidad jurídica, no va a poder reversar el acuerdo con las FARC.
Básicamente, digamos, la nuez de lo que se decide hoy es estas frases, Néstor, que están incluidas en el acto legislativo 2 del 2017. Dice, habla del acuerdo y después dice, las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final.
Ese pedacito lo va a declarar inexequible.
En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo y su interpretación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado.
Voy a leerle, como usted no me cree, resuelve de la sentencia que va a emitir hoy la Corte Constitucional. Corte Constitucional de Colombia resuelve lo siguiente. Artículo único. Declarar la exequibilidad del acto legislativo 02 de 2017, salvo las expresiones, lo que usted acaba de leer, las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final y, comillas, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, del inciso segundo del artículo primero, que se declaran inexequibles.
Sí, esa es la ponencia que presentó el magistrado Guerrero y que se sometió a la consideración de la sala plena la semana pasada.
Pero hoy derrotan a Guerrero.
No, claro, entonces esa ponencia no es la que va a aprobar la Corte. Esa ponencia tuvo 3 votos a favor y 4 en contra la semana pasada. Recuerde usted que la magistrada Cristina Pardo se tiene que declarar impedida y había un cupo esperando que eligiera al magistrado y se posesionara.
Y ya se posesionó ayer el magistrado.
Ya lo hizo
Reyes.
El doctor Reyes.
Vea, no me diga, se posicionó ayer y iba a votar
Felipe,
hoy.
Vea cómo es la vida.
Como cuando, el doctor Bernal, a quien acusaron en su momento.
Cuando Bernal...
pero no, que eso no se podía según el gobierno.
Cuando Bernal llegó hace 2 meses, lo acusaron en famosa demanda del propio gobierno.
Que está pendiente,
decirle,
además.
Claro, a decirle...
La nulidad del acto,
Felipe,
de la sentencia.
Para aclaración de los oyentes, llegó Bernal y como votó contra los intereses del gobierno, presentaron una solicitud de nulidad diciendo lo que hizo Bernal no se podía hacer porque estaba recién posesionado. Como decía el famoso secuestrado, el famoso sargento, cómo nos cambia la vida ahora que llega Reyes, que se posesionó ayer, esperan hoy contar con el voto de Reyes favorable a los intereses del gobierno.
Los 6 argumentos que utilizó en su momento el gobierno para joder a Bernal.
Los de la agencia jurídica del Felipe, Estado,
que no había tenido tiempo de leerse, no había tenido tiempo de socializarlo,
eso fue antes.
Que los impedimentos y las inhabilidades no había tenido tiempo de
eso
de,
fue antes, eso ya no aplica.
Ah, eso ya no, ay, cómo nos cambia la vida.
Eso Felipe, ya no aplica.
Para que vea usted, gran
este
paradoja.
Este sí tuvo tiempo.
Qué paradoja. El doctor Reyes sí tuvo tiempo, entonces se posicionó ayer.
El doctor Reyes ayer se dedicó a estudiar el tema.
El gobierno, no solo eso, Felipe, sino que el gobierno está rezando para que Reyes, repito, que se posesionó ayer a las 9:30 a.m, menos de 24 horas después, porque la sesión está a punto de comenzar, vote hoy en un voto que sería, que salvaría este... Es más, no solo esperan, están contando, parecen tener la seguridad en el gobierno de que el doctor Reyes, nuevo magistrado, va a votar a favor.
Si algo debe estar pasando. Si no vota a favor, si no vota a favor, la votación queda 4-4 y es necesario elegir un conjuez. Sí. Porque el número de la Corte es impar, es 9, hay que completar 5 votos para aprobar la ponencia.
Algo debe estar pasando en ese sentido, Néstor, porque usted sabe que yo no tengo eso que llaman el Twitter, ¿no?
Sí.
Pero me dicen los muchachos digitales que Uribe empezó a protestar desde temprano.
Uribe. Sí,
entonces, algo debe estar pasando.
Si usted ve
si
los
Uribe
trinos,
está tan molesto desde temprano con sus trinos.
Vea usted los trinos de Uribe y quiere decir
que me los pasen.
Gobierno y Uribe tienen la misma información. Uribe protestando y el gobierno comienza a frotarse las manos celebrando porque el fallo de la Corte Constitucional hoy, aparentemente, repito, Juan, le va a resultar favorable.
Néstor, yo creo que el magistrado Reyes, pues si va a votar, él mismo consultará con su conciencia si conoce suficientemente el expediente, si estudió todo con la profundidad debida. Yo no creo que sea imposible que mientras preparaba su posesión se hubiera ido estudiando el expediente. A mí me pareció, y lo dije aquí, me pareció equivocado como atacaron a Bernal, y con los mismos argumentos uno puede decir es posible que el doctor Reyes haya estudiado ese punto con mucho cuidado y que ojalá vote a conciencia y que ojalá no lo haga como un magistrado que le debe favores al gobierno. Ojalá lo haga a conciencia. A mí lo que me preocupa de fondo por el futuro de Colombia es que se vaya a aceptar que un acuerdo entre el Ejecutivo y una guerrilla termine obligando a las Cortes y al Congreso. A mí eso realmente me parece que es grave. Más allá del acuerdo de paz, yo soy de los que cree que ya hay unos hechos irreversibles. Yo no creo que el acuerdo de paz se deba hacer trizas. Yo creo que hay unas tareas monumentales para volver a encauzar algunas cosas que se están saliendo de camino, pero creo que hay unos avances innegables a pesar de que uno haya tenido observaciones en la negociación. Pero no me parece para nada aceptable que se hayan abrogado atribuciones que constitucionalmente, en la esencia, en el principio fundante de la Constitución, garantizan la autonomía y la separación de poderes. O sea, a mí no me cabría en la cabeza que la Corte Constitucional legitime que la rama legislativa y la rama judicial se vuelvan subalternos de Timochenko y de Juan Manuel Santos. Que lo que ellos dos acordaron obligue a las otras ramas. Pero me parece que ese es un punto.
Pero ¿por qué, Juan, interpreta usted el fallo que posiblemente va a salir así el día de hoy?
Lo que digo es que subordinando
a Congreso y a las Cortes.
Mantendría la obligatoriedad del acuerdo.
Mantendría la obligatoriedad del acuerdo en esos temas.
Voy a entrar en un tecnicismo. El principio de pacta sunt servanda, que es de lo que se trata el acuerdo de hoy. Eso no se lo inventaron ni en este momento ni se lo están inventando hoy las Cortes en Colombia, Juan.
Sí, pero el pacta sunt servanda es los pactos son para cumplirlos, los acuerdos son para cumplirlos, es digamos lo que traduce ese latinajo, tiene un alcance a las correspondientes ramas del poder público. No puede entenderse el pacta sunt servanda como una extensión hacia el legislativo coartando o limitando funciones o hacia las Cortes imponiendo criterios de interpretación para sus futuros fallos. Me parece que la Corte ahí tiene el gran asunto y que ojalá lo resuelva en favor de la autonomía y la separación de poderes. Y repito, nada tiene que ver con que se diga que hay que hacer trizas los acuerdos. No, es simplemente que se salvaguarde el principio fundante de un Estado de Derecho y de un Estado como el nuestro, que es la separación de poderes.
Para quienes llegan ahora, quiero informarles que estamos hablando de que posiblemente, tal y como están las cosas en este momento, la Corte va a garantizar, va a salvar el blindaje jurídico del acuerdo con las FARC. Quiere decir, para ponerlo en términos fáciles de traducir, que no se podría hacer trizas, como han advertido algunos desde la oposición. Claro,
salvo que se cambie este acto legislativo, porque yo estoy de acuerdo, Néstor, con Juan en que un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla pues no obliga per se a los poderes públicos, porque por supuesto se estaría desviando el poder constituyente a quienes no lo tienen. Precisamente por esa razón fue necesario aprobar el acto legislativo que hoy revisa la Corte, porque quien obliga a los poderes públicos en adelante no es el acuerdo del gobierno y la guerrilla, es la propia Constitución que adopta esa regla, y por eso se salva, digamos, de esa manera desde el punto de vista jurídico,
claro,
la discusión
pero
que
lo
está
hizo,
dando Juan.
Lo hizo el Congreso a través del Fast Track,
claro,
en desarrollo del acuerdo con la FARC.
Claro.
Es decir, el propio Congreso reformó la manera de...
Claro,
de,
y el propio Congreso es el que asume que el acuerdo es obligatorio. Ahora, ¿se puede hacer trizas en el futuro? Pues se podría cambiar este acto legislativo. Es que este acto legislativo no es que se vuelva imposible de modificar. En el Congreso, dentro de un año, alguien puede presentar un proyecto de acto legislativo derogando este acto legislativo y quedando, digamos, en babia la estabilidad jurídica del acuerdo. Pero sí, esa es la discusión política que tenemos los colombianos, bueno, en adelante.
8:00 a.m, 5 minutos, pero en segundos, Néstor, todo lo sobre,
Néstor,
la información de
era...
Otoniel y el Clan del Golfo, Aurelio.
esto era cosa, es decir, es que aquí trató de colocarse algo que era obvio, que es un pacto entre el Estado y un grupo insurgente, trató de ponerse en tela de juicio. Seguramente podrá haber cosas y asuntos y normas y mecanismos en los que no se está de acuerdo, pero es un hecho de bulto. Aquí el Estado colombiano, representado por su gobierno actual, firmó un pacto con un grupo insurgente que irregular, que decide acogerse a las leyes, a la constitución, al Estado mismo, y a ellos se les dan unas garantías especiales por ese reintegro. ¿Qué es lo que se va a discutir allí? ¿Qué es lo que se puede poner en tela de juicio? ¿A que no van a tener pijama? Bueno, esa es otra cosa, pero el asunto de fondo, de que se debe reivindicar ese acto, que además es un derecho de los colombianos por el derecho a la paz, no puede tener la más mínima discusión. Si el presidente Uribe se estaba haciendo ilusiones de que eso lo podían volver trizas, o que incluso la Corte Constitucional podía desecharlo, pues creo que el cálculo que tenía era bastante, Néstor, exagerado, ese, un poco fuera de lo que son las realidades del Estado.
En realidad es un sector del uribismo el que quiere hacerlo trizas, no, eso es Fernando Londoño y compañía. Juan.
Sí, y por supuesto, esa no es ni remotamente la posición mía, pero lo que le quiero decir es este punto, Néstor. Lo que plantea Héctor es una de las más fascinantes discusiones del derecho constitucional en este asunto, que es el de la sustitución de la Constitución. Hay unos asuntos que son tan trascendentales, que son absolutamente medulares en la arquitectura constitucional del país, que construyen los pilares, las piedras fundantes que ni siquiera el Congreso puede tocar, que solo podría el pueblo tocar. Esos son esos pilares, y habría sustitución de la Constitución si el Congreso, en ejercicio de una atribución que solo le pertenece al pueblo, estremece alguno de los pilares fundantes de la Constitución. ¿Y cuál es uno de esos pilares fundantes de la Constitución para esta discusión? La separación de las tres ramas del poder público. Entonces, no es cierto, en función de esta discusión, que el Congreso tenga competencia para cambiar cualquier cosa en la Constitución de Colombia. El Congreso no tiene funciones ni siquiera en amplitud de todos los artículos constitucionales. Hay unas piedras angulares que el Congreso, que es un constituyente delegado, no puede tocar, que si los quieren tocar, los tendría que tocar el pueblo colombiano y no el Congreso.
Pues esa es la discusión y eso es lo que tiene que decidir la Corte.
¿Sabe cuál es?
Que yo imagino que va a decidir temprano para poder ir a...
¿Sabe cuál es el fondo de lo que va a decir la Corte Constitucional hoy? Que los procesos de paz no sustituyen la Constitución.
Claro, porque la hacen es efectiva. Digamos, es un mecanismo de garantizar la eficacia del derecho a la paz que está en el artículo 22 de la Carta. Pero la discusión que plantea Juan, pues es, insisto, la que se plantea en la Corte. Yo considero que evidentemente hay otras razones para justificar aprobación de este acto legislativo.
Quisiera, como lo acabo de poner en estas palabras que me parecen sencillas, Héctor, preguntarle a los oyentes qué piensan. ¿El proceso de paz con la FARC reemplazó, sustituyó la Constitución de Colombia? ¿La afectó, la alteró? ¿O el proceso de
paz la está haciendo efectiva?
La está haciendo efectiva, que es la otra manera de ponerlo. Ustedes pueden opinar, la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C, cuenta en Twitter, nos pueden escribir por Facebook, Néstor, por redes sociales, o en la página en blueradio.com.
Una aclaración que es menor, pero creo que vale la pena, porque nosotros nos referimos a la situación del magistrado Reyes y la comparamos con la del magistrado Bernal, que ambos llegaron un día y al día siguiente tuvieron que tomar una decisión. El gobierno pidió la nulidad porque consideraba que el magistrado Bernal, pues primero no había tenido tiempo de leer, pero segundo había opinado sobre el tema y no había dado oportunidad de recusación.
Había opinado en un evento académico, tema que fue respondido por la Corte diciendo una opinión en desarrollo de un debate académico no vicia ni inhabilita.
Pero además del doctor Reyes no se conocen pronunciamientos que pudieran ponerlo en la misma situación.
Los otros argumentos que en su momento...
Sí, pero el del tiempo corto la posesión también, y el fallo también, fue uno de los elementos
del gobierno, pues se aplicarían al doctor Reyes.
Sí, 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 eso no hay ninguna duda.
Sin lugar a duda.
Es decir, si hubiera el mismo termómetro para los dos casos,
¿te acuerdas que era todo el tema de la violación al debido
proceso? Sería imposible de entender, Felipe.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero eso, por eso vuelvo al principio, Felipe. Esto lo que quiere decir es, cuide, ojo con la lengua.
Exacto, hay que cuidar las comunicaciones, compañeros.
Compañeros, sí, señor.
La lengua es...
8 de la mañana.
La lengua es...
No diga, no lo diga.
Se les dijo que no hicieran eso. Eso era una... Además estaba mal hecho contra el magistrado Bernal.
Esto es cortesía del... ex fiscal Montealegre.
Claro, que llegó, le echó un cuento al fiscal, al presidente de la República, el presidente se comió el cuento y pusieron a la agencia jurídica del Estado a presentar una solicitud absolutamente impertinente.
Montealegre, el nuevo mejor amigo del gobierno.
8:11 en Blue Radio.